Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
En la mesa del análisis de hoy, Daniel Fuentes, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches.
María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Y Juanma Márquez, muy buenas noches.
Buenas noches, Emar.
Entramos ya en la crónica del jueves 19 de diciembre, pero antes, Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches.
Javois, la Fundeu ha elegido Dana como palabra del año de 2024. ¿Para ti cuál ha sido?
Para mí mi palabra del año es un apellido, es Pelicot, porque en 2024 se visibilizó en todo el mundo que además de que hay muchas mujeres que son violadas y no denuncian, también hay mujeres que son violadas y directamente no lo saben. Giselle Pelicot pudo saberlo y es la mujer que enseñó su cara, su nombre y puso presencia en un proceso judicial de imposible reparación. Dominique Pelicot es el rostro de muchos hombres incontables que aprovechan la sumisión química para cumplir un sueño, que es el sueño del cuerpo de una mujer como herramienta solo para disfrute propio y sin voluntad propia, con voluntad anulada. La Dana es una palabra del año que tiene, por desgracia, muchos méritos y además anticipa muchas otras palabras del año a causa del cambio climático y las desgracias naturales que acarrea. Me gusta pensar, Aymar, que dentro de un año habrá una palabra más feliz que evoque algo más que una catástrofe natural y una catástrofe humana. La acción de la naturaleza y la acción de esposos como Pelicot, que eran fundamentalmente, por encima de todo, violadores en serie.
Un beso, Javois.
Un beso.
El informe de la UCO de la Guardia Civil confirma que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recibió por correo el email del abogado del novio de Ayuso pidiendo un pacto a la fiscalía. Álvaro García Ortiz lo recibió a las 23:45 de la noche del 13 de marzo. La hora es clave, 23:45. A esa hora lo recibe el fiscal general. 23:45. La cadena SER desveló el contenido de ese email a las 23:24. Justo antes del punto y 25, aquí en Hora 25, estaba a punto de terminar el programa, conectamos con Miguel Ángel Campos y ahí desvelamos el contenido de ese email. Por lo tanto, la SER publicó el contenido del correo 21 minutos antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado. Todo esto viene muy explicitado en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo que apunta a que difícilmente fue García Ortiz quien filtró ese correo electrónico. La SER desveló aquel correo 21 minutos antes del mail que recibió García Ortiz con ese correo como adjunto. A partir de aquí, en ese mismo informe de la Guardia Civil se explica que no han podido comprobar los mensajes por WhatsApp de Álvaro García Ortiz porque en el móvil del fiscal general no hay mensajes de esos días, del 8 al 14 de marzo. El fiscal los borró. El fiscal general borró todos los mensajes, no solo los que tienen que ver con este asunto del novio de Ayuso, sino que todos sus mensajes de WhatsApp. En la fiscalía admiten que Álvaro García Ortiz efectivamente borró los mensajes, pero insisten en que es algo que hace de forma recurrente porque él sigue una instrucción interna de la fiscalía que obliga a los fiscales, y leo literal, a no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico y eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios. Esta es la justificación que dan en la fiscalía porque Álvaro García Ortiz no tiene mensajes de aquella época, ninguno, todos borrados. Y más allá de esto, hoy la Guardia Civil ha analizado también el móvil de Juan Lobato, el ex líder de los socialistas madrileños. ¿Qué sale de ahí, Pedro Jiménez?
La Guardia Civil amplía la lista de personas vinculadas a PSOE y Gobierno que tuvieron conocimiento del correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso antes de que se publicara en prensa, y otorga al exsecretario de Estado de Comunicación, a Francesc Vallès, un rol superior en relación con este episodio. Y es que Juan Lobato envía mensajes a compañeros de partido en los que explica que no quiere usar la confesión de Alberto González Amador porque no sabe de dónde ha salido, y dice también que le están presionando para que lo haga el propio Vallès, su sucesor Jon Antolín y la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, que se suman a los nombres que ya se conocía que manejaban el documento que se investiga en el Supremo, Pilar Sánchez Acera y el propio Lobato. Los agentes infieren el rol superior de Vallès de mensajes como el que Sánchez Acera envía a Lobato. Dice Francesc que estés en guardia permanente porque esto va a ir a más. Además, citan a Santos Cerdán porque el ex jefe del PSOE en Madrid le mencionó en otro mensaje. Me ha llamado Santos para decirme que el presidente del gobierno le va a pedir a Feijóo que Ayuso dimita.
Por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de contestar sobre este asunto. Le han preguntado a los periodistas en la cumbre europea. Esta ha sido la respuesta de Sánchez hace exactamente 2 minutos.
Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas. La acusación sin pruebas no puede quedar gratis en una democracia como es la nuestra.
Marqués, tu análisis.
Bueno, vamos a ver, no hay mensaje que pruebe, no, no hay ningún tipo de mensaje. A mí me resulta un tanto chocante que el móvil del fiscal general del Estado estuviera vacío. Yo creo que el Supremo está realizando una investigación desproporcionada, en el sentido de que no hay proporción entre la dureza de esta instrucción y el bien supuestamente violado, que es un secreto que parcialmente ya había sido revelado por una de las partes. Ahora bien, me resulta preocupante, aunque no llamativo, que el documento lo pudiera tener ya el secretario de Estado de Comunicación y el jefe de prensa del Partido Socialista. Eso me parece preocupante, aunque no llamativo, porque yo creo que la Fiscalía, bueno, al menos no solo en apariencia, sino debe guardar cierta independencia o una independencia respecto al Gobierno. Y después, hombre, me llama mucho la atención el error que comete la Fiscalía, incluso el Gobierno central, al darle tanta importancia aquella noche a tener que matizar o desmentir una información que da efectivamente Miguel Ángel Rodríguez, que es errónea, pero que desde luego pone a grandes poderes del Estado a trabajar. Yo digo que incluso con unas prisas que resuman cierta angustia a una información relativa a alguien que no deja de ser la presidenta de un gobierno de una de las 17 autonomías que hay en España, ¿no? Resulta, o sea, creo que es un error.
Ahí, sí. Márquez, perdona, pero sí. Ahí se estaba acusando al fiscal general de aquel día, de una cosa muy grave, porque todos nos hemos quedado en la cuestión de, no, se estaba diciendo que fue fue el fiscal el que ofreció el pacto, ¿no? Y fue al revés. No solo eso, es que Miguel Ángel Rodríguez estaba filtrando. No que hubiera habido una oferta de pacto por parte de la Fiscalía, sino que hubo una oferta de pacto por parte de la Fiscalía y que después, por orden de arriba, o sea, la Fiscalía General del Estado, se retiró esa oferta de pacto para hundir a González Amador. Claro, aquello ya era una acusación grave.
Bueno, vamos a ver.
No te estoy diciendo que justifique todo lo que viene.
Vamos a ver, pero que es una presidenta de una comunidad autónoma. Y yo creo que hay un prisa y cierta angustia en desmentirlo. Ahora, vamos a ver, es que yo niego la mayor, es que yo creo que no hay delito, porque creo que el secreto estaba parcialmente revelado por una de las partes, y por tanto, si está parcialmente revelado, deja de ser secreto. De hecho, el primer juez tuvo que, bueno, fue corregido por el Supremo, le dijo, no, mire, la nota de prensa no puede ser un delito, es más, es obligación del fiscal general del Estado aclarar ciertas informaciones. Yo niego la mayor, yo creo que no hay delito, pero que yo creo que es una torpeza que toda una Fiscalía General del Estado se pierda en una noche con una angustia terrible por desmentir a Miguel Ángel Rodríguez y a una información relativa a quien no deja de ser la presidenta de una comunidad autónoma.
Palop, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo es que veo lo mismo que veía hace meses. Como jurista solamente veo a una persona, a González Amador, que bueno, confiesa haber cometido un delito fiscal y ofrece un pacto para liberarse de entrar en prisión. Esto es lo que yo veo como jurista. Como jurista no he sido capaz de ver nada más. Si fuera periodista, además de eso, pues vería a Miguel Ángel Rodríguez intentando colar bulos, y yo sí entiendo que el fiscal general bueno, pues se apresure a desmentirlo. Desde el punto de vista político, precisamente a mí lo que me llama más la atención no es la gestión que hace de esto el fiscal general, sino la gestión que hace de esto Ayuso y González Amador, y el trampantojo del que, digamos, ya se viene hablando, ¿no?, al que todo esto obedece, ¿no? La Quirón de por medio, de la que no hemos hablado prácticamente a lo largo de estos meses, ese conchavamiento público-privado, en fin, yo creo que ahí políticamente hay cosas mucho más interesantes que discutir. Y como ciudadana, lo que me preocupa es ver la manera en la que se mantiene artificialmente un caso abierto cuando se sabe desde el minuto uno que la delimitación del ámbito subjetivo es por completo imposible, y la manera en la que se hace un uso político continuado de ese caso. Estamos a 5 minutos de acusar al fiscal general de destrucción de pruebas. O sea, en fin, estamos a 5 minutos de eso. Y a mí me preocupa ya la irresponsabilidad por parte de los jueces, de la que ya la gente en España empieza a ser muy consciente. La gente ya se está dando cuenta de que los jueces, bueno, pues no les protegen, de que protegen a los poderosos, de que están politizados, que actúan de manera impune, que son jueces estrellas, obsesionados con su visibilidad, con su proyección mediática y en redes. Y esto, bueno, es que es profundamente preocupante. Es que hemos visto y estamos viendo anomalías.
La generación, realmente, la generalización esa también es bestial.
Bueno, no, digo hablo en términos digamos de las anomalías que estamos viendo tan impactantes, ¿no?, en los casos. Por eso ahora me apresuraba un poco a delimitar, ¿no? Por supuesto que hay buenos jueces en España. Lo que ocurre es que llama la atención que bueno, pues la cúspide judicial esté ocupada por jueces que, insisto, bueno, abordan procedimientos anómalos y argumentaciones delirantes, como decía, todo lo que está sucediendo alrededor de Pedro Sánchez, ¿no? La cuestión de Begoña Gómez, su esposa, David Sánchez, su hermano. En fin, hablamos de imputaciones sin indicios criminales ni delimitación de los hechos, registros indiscriminados, testificales estrafalarias, pruebas inquisitoriales. En fin, yo creo que como ciudadana esto es lo verdaderamente preocupante.
Fuentes.
A ver, yo creo que esto va de política, aunque la herramienta, el instrumento sea judicial, esto va de política. Y si va de política, creo, la primera reflexión en origen es que hay que saber elegir las batallas, y esta es una batalla mal elegida desde el primer minuto. Es un caso de fraude fiscal que afecta a una persona que resulta que es pareja de la presidenta de la comunidad autónoma. Si en la instrucción se observa de manera fehaciente que hay algún tipo de implicación de la presidenta de la comunidad autónoma, entonces hay un caso político, entonces es una pelea que hay que dar. Mientras no la haya, creo que es un error haberse metido en este jardín. Segundo lugar, yo no soy jurista, pero como ciudadano, la intuición es que, al menos, como poco, cabe decir, hombre, que la proporcionalidad de alguna de las medidas es un poco cuestionable, ¿no? O sea, que por una filtración de una información que ya se conoce que afecta además a un caso de fraude fiscal random absolutamente, por muy mediático que pueda ser la pareja de una presidenta de la comunidad, es un caso de fraude fiscal más, no es una cuestión de Estado, se intervenga y se registre el móvil del fiscal general del Estado, su despacho, sin presencia de su abogada. A mí me parece que ahí, en fin, la proporcionalidad de la medida me parece que está cuestionada, o que cabe por lo menos cuestionable. Y lo último, lo de si borró los mensajes y las aplicaciones, francamente a mí me deja tranquilo. A mí lo que me preocuparía es que toda una autoridad como el fiscal general del Estado estuviese whatsappeando de manera indiscriminada. Y, en fin, por mi experiencia de haber sido alto cargo, también os puedo decir, no es ningún secreto, que a los altos cargos se nos recomienda, en primer lugar, no utilizar WhatsApp. Eso es lo primero. WhatsApp, no. Hay otras aplicaciones de mensajería que parece que tienen técnicamente una configuración más segura. Telegram tampoco es la que se recomienda, ¿eh? Y por supuesto,
¿y cuál se recomienda? Signal.
Signal es una de las que se recomendaban.
No, yo.
Pero quiero decir que lo voy a borrar, hombre, menos mal. Y espero que los ministros borren sus mensajes.
Yo espero.
Y los presidentes, y en fin. No me parece nada extraño.
Márquez.
No, yo creo que sí es grave lo de Ayuso, vamos a ver, no lo digo por Palu, creo que es grave que es grave que conviva con una persona que ha confesado dos delitos de fraude fiscal, que compartan un piso que posiblemente se ha pagado. Yo creo que políticamente es grave, sí, no niego esto. Lo que yo creo es que la Fiscalía General del Estado podía haber actuado inteligentemente de otra manera, sin perder el culo, perdón, por desmentir a Miguel Ángel Rodríguez aquella noche.
Igual puede ser que han sido hasta ingenuos, ¿no?
No sé si ingenuo, vamos a ver. Que revelado por Lobato, que ese informe no tenía que estar en manos del jefe de prensa del Partido Socialista. Eso no podía estar en manos del...
Ojo, que en el informe de la UCO no dice que Antolín lo tuviera.
Bueno, vale. Es verdad, no lo dice, pero lo apunta.
Pero bueno, dice que Antolín le presionaba. Bueno,
Maimar, lo que te da la impresión es que aquella mañana había prácticamente una crisis de Estado. Que estaba involucrada Moncloa, que estaba involucrada Ferraz y que estaba involucrada Fiscalía General del Estado.
Bueno, lo que más bien indica es que hay presiones políticas para que Lobato use esto...
No, pero además yo creo que no es ni siquiera presiones políticas, yo creo que forma parte de una conversación que es normal, ¿eh?
Bueno,
que
presiones entre comillas, ¿no?
Están tratando de abordar una estrategia política para una mañana. Exacto. Pero yo creo que le dan mucha importancia a ese caso.
Yo de verdad creo que hay una ofuscación con todo lo que hace Miguel Ángel Rodríguez, que hay que pasar de página. Y me recuerda, yo lo viví cuando la ofuscación era con... se me ha ido el santo, con Iván Redondo. Pasaba exactamente igual. Cualquier cosa que Iván se suponía que estaba haciendo, estaba el PP absolutamente ofuscado, viendo conspiraciones y tramas y tratando de desmontarla y responder a cada movimiento de ficha de ajedrez. Y ahora se ha vuelto la partida y hay una ofuscación y una obsesión absoluta. Dejad a Miguel Ángel Rodríguez que haga lo que tenga que hacer, y si en algún momento comete una ilegalidad, pues habrá un dossier que montar, pero está reaccionando a cada... Fue una cosa absolutamente menor, como era una revelación de algo que iba a ser público antes o después, y un caso que va a acabar como solo puede acabar, con una condena por fraude fiscal, claramente.
Es que no puede acabar de otra manera, lo sabemos desde el minuto uno.
Entonces, ¿para qué marcarse y hacer una cuestión? Porque al final acaba siendo una cuestión de Estado. Claro, estamos hablando del fiscal general del Estado, estamos hablando de un secretario general de una federación socialista como la de Madrid, están saliendo nombres de secretarios de Estado. Se está haciendo una cuestión de Estado de una batalla absolutamente menor, y eso es un error de planteamiento estratégico de quien decide embarcarse en esta pelea.
Hoy el PP de Ayuso, no sabemos si al dictado de Miguel Ángel Rodríguez o no, pero el PP de Ayuso, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se ha referido a estos informes de la Guardia Civil, ha hecho su lectura propia y dice, esto quiere decir que Sánchez es un dictador.
Pedro Sánchez utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política. Pedro Sánchez tiene que dejar su cargo inmediatamente. Es un dictador que no respeta no solo los límites de su cargo, sino la base misma del Estado de Derecho.
En 30 segundos os cuento que Ábalos ha denunciado hoy a la Guardia Civil.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? and it simply doesn't belong anywhere, certainly not in California, not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Hora 25. Aymar Bretos.
Aquí ya llega un punto en el que Ábalos ha dicho, a ver cómo salgo esta. Y está intentando abonar el terreno para más adelante, obviamente, pedir la nulidad de la causa en la que el juez pretende imputarlo por cohecho, por prevaricación, por malversación, por tráfico de influencias. Hoy Ábalos se ha ido a la Fiscalía a denunciar una actuación de la Guardia Civil hace ya meses, el 4 de noviembre de 2023, antes de que se destapara nada. Una actuación, según él, ilegal. Dice Ábalos... esto fue así. Los agentes montaron un control falso en la carretera para registrar un sobre que el hermano de Coldo García, Joseba García, le estaba llevando a Ábalos. Esto pasó. Y dice Ábalos que eso fue ilegal porque él era aforado y no podían investigarle. Y por eso ha denunciado a la Guardia Civil en un escrito que ha presentado hoy ante la Fiscalía. Miguel Ángel Campos.
Es un escrito de Ábalos a la Fiscalía General con el que intenta establecer la idea del fruto del árbol envenenado. Establecer nulidades para acabar enterrando el procedimiento. Ábalos afirma en su escrito que la UCO de la Guardia Civil montó un control haciéndose pasar por agentes de tráfico para interceptar al hermano de Coldo entre Madrid y Valencia e intervenirle documentación que iba dirigida al diputado Ábalos, documentación que abrieron y fotografiaron, que después esos mismos agentes siguieron al hermano de Coldo hasta el domicilio de Ábalos, le fotografiaron y consultaron a la DGT para comprobar que un coche aparcado era del exministro. Todos estos datos figuran de hecho en un informe de la UCO que consta en el sumario de la causa de 4 de diciembre de 2023. Una investigación ilegal, recalca Ábalos, a un diputado a quien protegía la inviolabilidad de su cargo. Pide que la Fiscalía General investigue los hechos.
¿Qué había en ese sobre que el hermano de Coldo, Joseba, llevaba a casa de Ábalos y que los guardias civiles querían detectar cuando le montaron ese control trampa para abrir el sobre sin que se diera cuenta? No sé cómo fue aquello, pero entiendo que había una gente ahí camelándose a Joseba haciendo tal y otros en el maletero sacando fotos a esto. Bueno, ¿qué había en ese sobre? Pues son documentos sobre las adjudicaciones de mascarillas y otros contratos de emergencia. Documentos que en sí son públicos, que no era ilegal que el hermano de Coldo se los llevara a Ábalos. Pero entonces, ¿por qué se los estaba llevando por carretera? Coges, mandas un email. Ábalos dice que los pidió porque por aquel entonces varios medios de comunicación estaban publicando que podía existir corrupción en sus adjudicaciones en pandemia y él quería prepararse para querellarse contra ellos y que, por lo tanto, por eso pedía aquellos documentos. Total, que los agentes montan el control trampa, sacan una foto de lo que había en el sobre, después dejan que el hermano de Coldo siga su camino, sin saber que le estaban siguiendo esos mismos agentes, hasta que llega a casa de Ábalos, le da el sobre, ahí el hermano de Coldo ya coge y se va, después de dar el sobre, pero los agentes no se van. Los agentes se quedan alrededor de la casa de Ábalos y le hacen las fotos en la puerta. Esto es lo que Ábalos interpreta como la prueba de que la Guardia Civil lo estaba ya investigando a él cuando no podían investigarlo a él, porque estaba aforado, sigue estando aforado, y por eso los denuncia. Esto a él le viene de perlas, porque puede empezar a viciar el caso por ahí, pruebas obtenidas de forma ilegal, pudren el procedimiento. Obviamente hoy Ábalos no ha reconocido que lo esté haciendo por eso, obviamente. Él se ha ido al Congreso, donde sigue siendo diputado, ha convocado a los periodistas en la sala de prensa y ha dicho que él da este paso, él denuncia a la Guardia Civil para defender la calidad democrática. ¡Ojo!
Yo voy a seguir defendiendo mi inocencia, porque es así. Y voy a seguir defendiendo los instrumentos que me permite esta representación, no solamente para defenderme a mí, sino para defender el Estado de Derecho y la calidad democrática de este país. Y de lo que les estoy dando cuenta afecta no a esta causa ni a mí solo. Creo que afecta a toda la ciudadanía.
Puede que tenga razón Ábalos en lo que dice respecto a aquella investigación concreta de la Guardia Civil. Esto lo tendrá que decir el juez, que lo tenga que decir. Pero que un hombre al que el juez pide imputar por cohecho, por prevaricación, por malversación, por tráfico de influencias, por el póker de la corrupción, un hombre que sigue sin dar explicaciones sólidas de quién y por qué le pagaba el chalet de la provincia de Cádiz, quién y por qué le pagaba la casa, el pisazo a su novia. Él dice que que va a defender la calidad democrática con esta denuncia a la Guardia Civil. Es llamativo esto de Fuentes.
Sí, hay claramente dos frentes distintos. Bueno, lo primero, lo que está teatralizando es que él va con todo en su defensa. Yo creo que no tenemos duda desde el primer momento, pero lo está demostrando. Pero digo, hay dos frentes distintos. Y él, bueno, pues trata de buscar sus ventajas en el frente, en el plano judicial. No tengo ni idea de cuál será el desenlace, el resultado final de todo esto. Lo que le va a resultar muchísimo más difícil es el frente ético, político, moral. Esa batalla está perdida, ¿no? Hay demasiadas zonas oscuras, demasiados interrogantes, demasiados indicios de que incluso si jurídicamente esto tuviera menos recorrido del que ahora parece que va a haber, pues por cuestiones procedimentales, no digo que no sea irrelevante, pero desde luego la cuestión de fondo de que un político ejemplar no parece haber sido en el desempeño de sus funciones cuando era ministro de Fomento. Y yo creo que eso es básicamente en el debate mediático político lo que queda. No digo que la condena sea irreversible, pero en fin, desde ese punto de vista yo creo que no hay marcha atrás.
Palop.
Bueno, yo creo que él se está apuntando a la fiesta de la confusión, ¿no? Si es que ya puestos al río revuelto, está todo el mundo pescando ahí, pues dirá él, pues ¿por qué yo no? ¿No? Está claro que hay indicios, ¿no? De su actividad, bueno, en relación a estos delitos que se le imputan. Y esta interceptación de su correspondencia privada, pues ha podido ser irregular, puede ser que haya sido irregular, ¿no? Pero una cosa y la otra, me temo que aunque él las quiera revolver y mezclar, pues no se van a mezclar fácilmente. Desde luego, sobre su calidad como defensor de la democracia y el Estado de Derecho, pues hombre, hay muchas dudas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entiendo que cuando una persona se enfrenta a penas de prisión, pues se echa mano de lo que sea y de todo lo que le puede ayudar a defenderse. Y ahora mismo, con toda esta gente armando ruido y con todo el éxito que tiene ese ruido en términos mediáticos y políticos, no me sorprende que él haya recurrido a algo así.
Marqués.
El cinismo de Ábalos es tan profundo como la dana. Es decir, terrible. A mí me parece bien la estrategia de defensa que quiere seguir con este asunto de poder invalidar alguna prueba y anular el proceso. Yo lo que veo es que es prácticamente imposible comenzar a investigar una trama sin rozar a Ábalos en este caso, aunque sea aforado. Es decir, el límite es muy difícil de marcar. Yo no creo que la Guardia Civil en este caso haya cometido una ilegalidad, porque no lo estaba investigando a él, estaba investigando un correo que podía haber ido a otra persona o no, o es importante decir en la investigación que iba dirigido a Ábalos. Ahora bien, el problema de Ábalos es que nadie puede creer que Koldo actuara de manera autónoma. Eso es lo que es imposible. Eso es imposible. Hemos visto cómo es Koldo, cuál es la personalidad de Koldo, cuál es el trabajo que hacía, y eso no se monta, la trama de Aldama no se monta si no es con la participación directa de quien era el ministro de Transporte y el número 2 del Partido Socialista, que es de una gravedad extrema, porque es una persona que llegó algo más que el corazón del Partido Socialista, llegó a la médula, ¿no? Fue una persona muy importante, al que, por cierto, la semana judicial le ha salido muy mal, porque la declaración de su asesor, de su ayudante, de Koldo García, ante la instrucción, ante el juez instructor, pues no se la creyó absolutamente nadie, prácticamente se hizo un Infanta Elena, no se puede tal, y bueno, no lo cree absolutamente nadie. Yo creo que Aldama no cuenta toda la verdad, pero mucho me temo que gran parte de lo que cuenta sí es verdad, y creo además que no le corresponde a Aldama demostrarlo, ni siquiera aportar las pruebas definitivas, sino será pues el instructor y la policía judicial quien investigue este caso, que por otra parte es un caso que va a durar años, ¿eh? Esto no es de... O sea, con esto no van a matar a Pedro Sánchez, digo, matar políticamente en 2025, 2026. Esto es un caso judicial que va para largo. Lo que no sé es si esas otras personas que está señalando Aldama fuera de este triángulo que formaría el corruptor con Coldo y con Ábalos, me refiero a gente que está en otros ministerios, terminarán realmente salpicados o imputados.
Sobre Aldama, hoy Ábalos ha explicado en esa comparecencia un tanto extraña en el Congreso de los Diputados, Ábalos ha explicado que él tiene la teoría de que de Aldama, porque claro, le han preguntado, claro, aquí hay un señor que está diciendo que ustedes sí cobraron comisiones. Él dice, no, es que Aldama se ha autoacusado en el caso de las mascarillas y no en el de los hidrocarburos, que es mucho más gordo, porque sabe que acusándose en uno de los dos proyecta imagen de cooperación, que la fiscalía se lo va a tragar, y que finalmente cuando se sepa que no había delitos en el caso de las mascarillas, esta es la teoría cuando se sepa que no había delitos en el caso de las mascarillas, él ya se habrá beneficiado de las ventajas de haberse autoinculpado en ese caso por unos delitos que se demostrará que no existen, y por lo tanto habrá hecho un win-win al Dama. Se habrá autoinculpado sin ninguna consecuencia negativa a futuro, pero sí con las positivas transitorias, que es que lo hayan dejado en libertad. Esta es la teoría de Ábalos.
Bueno, no es tan loca, no es tan loca.
No digo que sea loca, de hecho me parece interesante.
Sí. No, digo que el pacto de Aldama para conseguir su libertad y tal como sale, ¿no? Incriminar pues al gobierno en plan bomba de racimo, pues hombre, sí que genera sospechas, ¿no? Sobre todo porque, claro, está en prisión por un caso y colabora en otro que no tiene nada que ver, ¿no? Son dos casos separados. Entonces, este cambalache suena regular.
Y desde los hidrocarburos no se libra, eso está claro. ¿Eh? Del de los hidrocarburos no se libra.
No, ese no se libra.
De este no sé qué recorrido y qué grado de implicación y cuál será, pero el de los hidrocarburos no se libra.
Ni de este tampoco se va a librar. ¿Eh?
No.
Bueno, lo veremos.
El de los hidrocarburos, es verdad que yo no sé si es más grave o no, pero es verdad que tiene otras derivadas mucho más potentes. Y veremos incluso a cuántos o a qué partidos afecta, ¿eh? Veremos a qué partidos afecta, porque es una trama muy tupida. Pero bueno, yo creo que por este del caso de las mascarillas no se va a librar Aldama ni Ábalos.
Dejadme que os cuente una cosa más, que está derivada además de esas supuestas irregularidades en las fuerzas de seguridad o, bueno, los instrumentos del Estado que denuncia Ábalos a través de la Guardia Civil. Los Mossos de Escuadra han certificado que el móvil de Pere Aragonès fue espiado con Pegasus antes de que llegara el aval del Tribunal Supremo para ese espionaje. El Supremo autorizó al CNI a infectar con Pegasus el móvil de Pere Aragonès en 2019, pero los Mossos de Escuadra han comprobado que un año antes de que llegara ese aval, el móvil de Pere Aragonès ya había sufrido ataques con Pegasus. Lo que no dicen es quién estaba espiando por aquel entonces a Pere Aragonès. Este es un informe en el marco de la causa en la que está imputada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Andrea Villoria.
Buenas noches. Eso es lo que concluye el examen forense que los Mossos han entregado al juez del caso Pegasus, un informe al que ha accedido la SER y que confirma las sospechas de los independentistas, que el móvil del expresidente Pere Aragonès fue infectado por Pegasus sin aval judicial, exactamente el día 9 de julio de 2018. Un año antes de que el Tribunal Supremo autorizara al CNI a espiar a Aragonès, que entonces era vicepresidente de la Generalitat. Los años siguientes hubo 10 entradas más y 6 intentos. Según el informe policial, en total se extrajo casi 100 megabytes de información, aunque los investigadores no han podido acreditar quién hizo esa infección ni a quién se enviaba el contenido. Este informe llega después de que el CNI y la Fiscalía hayan pedido el archivo de la causa. Recordamos que Aragonès es uno de los 18 independentistas a quien el CNI admitió haber espiado en el marco del proceso.
Gracias, Villoria. Hora 25.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Hora 25. Aymar Bretos.
Cientos de mujeres se han concentrado esta noche ante la Embajada de Francia aquí en España en solidaridad con Giselle Pelicot.
¡Que no da vergüenza! ¡Cambie de bando! ¡Que no da vergüenza! ¡Cambie de bando!
La justicia francesa ha condenado hoy al ex marido de Giselle Pellicot a 20 años de cárcel por drogarla para poder violarla y grabarlo, y por haberle ofrecido a otros hombres que también la violaran mientras él la tenía sedada y lo grababa. La familia de Giselle Pellicot no está del todo contenta por la sentencia. Al ex marido sí que le han impuesto la pena máxima, pero a los otros 50 hombres acusados no a todos. Están condenados, pero con penas inferiores a las que pedía la fiscalía. Alguno de ellos ni siquiera va a entrar en prisión. Alejandro Becerra.
Después de 4 meses, una sentencia.
Verdicto du procès de viol de Mazon, le principal accusé, Dominique Pellicot, reconnu coupable de viol aggravé.
Dominique Pellicot, 72 años, culpable de violación agravada a su mujer, Giselle. En la calle, un clamor. La condena, 20 años de cárcel, el máximo por este delito en Francia. Pellicot violó a su esposa durante al menos 9 años y la drogó, escondiendo pastillas en la comida o en la bebida para luego ofrecerla, cuando estaba inconsciente, a otros hombres que también la violaban. Hasta 50 individuos que también han recibido sus condenas.
Leur surnom, les 50. Ces silhouettes masquées.
Giselle vivió en silencio el horror durante todos esos episodios interminables que su marido se dedicó a grabar y a fotografiar. El 2 de septiembre, en la ciudad de Aviñón, comenzó el juicio que iba a cambiarlo todo.
Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes.
Giselle decidió que fuera a puertas abiertas para poner todo el foco en su agresor, su exmarido, y en los hombres que la violaron. Uno a uno desfilaban en el juicio. Los hechos han quedado probados en sede judicial.
Ce procès était une épreuve très difficile.
Hoy Giselle ha vuelto a hablar después de conocer la sentencia. Ya no hay silencio. Lo ha hecho envuelta en una nube de medios.
Je pense enfin aux victimes non reconnues.
Pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias quedan en la sombra.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier,
abrir este juicio para que la sociedad haga suyos los debates que ha habido dentro.
Dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie.
Confío en que los hombres y las mujeres puedan vivir en armonía, con respeto y comprensión mutua. 3 minutos de declaración que resumen su coraje durante el juicio y que ha resonado por todo el mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refería a ello hace unos minutos desde Bruselas.
Hoy creo que toda Europa, toda la sociedad europea, ha dado un paso muy importante para que la vergüenza cambie al fin de bando.
También Irene Montero, exministra de Igualdad, en Hora 14.
Es un paso muy importante, ojalá sirva para que no solamente Dominique Pellicot, sino también otros muchos hombres agresores dejen de estar en la impunidad.
Y hablan las calles. Esto es Madrid, la embajada de Francia. Decenas de mujeres con figuras de Giselle hechas de cartón, con sus gafas y su media sonrisa convertida en un símbolo.
No somos nosotras quienes debemos sentirnos avergonzadas.
Dice esta canción que un día un hombre ordinario como Dominique Pellicot se encontró en el banquillo de los acusados, enfrente de una mujer viva y orgullosa, que un día decidió que la vergüenza debía cambiar de bando.
C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père, qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés, qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Face à lui, vivante et fière, une victime en colère, face à lui, vivante et fière, une victime en colère, décida qu'il était temps que la honte change de camp, décida qu'il était temps que la honte change de camp. Ainsi Giselle, Giselle, pour toutes celles, qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances. 50 hommes ordinaires, pompiers.
¿Qué hay que aprender de ese caso, Palop?
Madre mía, pues mucho, mucho. En primer lugar, yo creo que este caso demuestra la dignidad revolucionaria de las víctimas, ¿no? Porque lo que ella ha hecho, abrir ese juicio a todo el mundo, para que todo el mundo sintiera directamente el hedor de la violencia sexual, creo que ha sido un acto de valentía y un acto profundamente pedagógico. También demuestra la bajeza moral de los victimarios, que algunos han seguido mintiendo hasta el final. Demuestra que los monstruos pueden vivir muy cerca y pueden ser personas normales, porque aquí hay 70 coautores, hay cómplices, hay encubridores en un pueblo enano de 6.000 habitantes. Hay una homosociabilidad tóxica ¿no? Y demuestra que esos mitos que muchas veces se manejan, el mito de la marginalidad, ¿no? La violación es algo que sucede, bueno, muy ocasionalmente, o el del violador es un ser patológico, o el de las violadas son polos de atracción, consintieron pero no lo sabían. Ese tipo de mitos lo único que hace es incentivar la cultura de la violación, que también la tienen quienes hablan de turbas cuando nos organizamos las mujeres, o quienes hablan de linchamientos cuando las mujeres denuncian, ¿no? Hemos escuchado hace no mucho a una serie de personas en medio acusar a quienes denuncian de forma anónima o denuncian en las redes porque dicen que los hombres tienen miedo, que están acabando con sus carreras fulgurantes, que algunos incluso se han suicidado, sin entender que las mujeres necesitamos muchas veces de esas estructuras informales, como ha demostrado también el caso reciente del cine, ¿no? El de Eduard Cortés. Las mujeres se han tenido que autoorganizar, incluso recurrir a una acción colectiva para protegerse entre ellas. Lo necesitamos porque, lamentablemente, las instituciones no siempre responden y los juicios no siempre se dan ni se dan satisfactoriamente. Y termino. Se ha demostrado una cosa más, que la complicidad social y el silencio de las buenas personas también forma parte del problema.
Dale, Marqués.
Sí, el feminismo es el movimiento político más importante del siglo XXI. No es un movimiento uniforme, es plural, algunas veces contradictorio entre sí, pero es el movimiento más poderoso, tan poderoso que ha creado ya una reacción política contraria. Y mucho de lo que vemos en esta nueva ultraderecha del siglo XXI tiene que ver con la reacción a los avances de las mujeres. Este juicio de Francia es un juicio claramente histórico. Marcará historia y se estudiará, porque efectivamente, como han repetido los dos últimos compañeros que han hablado, ha supuesto cambiar a la vergüenza de banquillo, ¿no? Y ponerla en el banquillo de los acusados, porque hasta no hace mucho tiempo la mujer violada además tenía que cargar con el estigma de la vergüenza. Esto es recientísimo. Tenía como una doble estigmatización. Más allá de la brutalidad del caso, que es absolutamente espeluznante, además, como he dicho, Palop, en un pueblo pequeño donde los perfiles de los violadores no se ajustan a ningún tipo de patrón, o sea, lo hay de todo tipo de clases, de color, de religión, de trabajo, de nivel social e incluso de edad, ¿no? Más allá de la brutalidad del caso, va a ser un hito absolutamente histórico.
Fuentes.
A ver, sobre el que podemos aprender, que lo ha explicado muy bien María Eugenia, yo no lo haría ni remotamente similar, me falta una cosita, que es lo que este caso es que como es tan absolutamente brutal el caso, a lo mejor algunos hombres podemos tener la tentación de pensar, hombre, claro, es que menuda barbaridad, es que un marido que hace eso, qué locura, ¿no? Y eso a lo mejor nos aleja de otras violencias que son violencias.
Y te aleja también del panadero que iba allí todos los días.
Y que son más cotidianas, ¿eh? Pero como no son tan absolutamente brutales, es decir, es humanamente, es el mínimo posible, o sea, empatizar. Madre mía, es que con esta barbaridad, ¿cómo no voy a empatizar? Y a lo mejor no lo hacemos con violencias que no son tan brutales, pero que son violencias, ¿no? Eso es lo que, es decir, va a marcar un antes y un después. Mediáticamente no tengo ninguna duda, mediáticamente lo marcará. En los espíritus de la sociedad va a marcar un antes y un después. Yo tengo la duda de que, como la brutalidad del caso es tan exagerada, pues parte de la sociedad diga, hombre, claro que empatizo con esa víctima y claro que condeno a ese marido absolutamente monstruoso, pero me falta la otra parte. Y con esas otras violencias, a lo mejor de baja intensidad, que son violencias, ¿no? En fin, que queda mucho.
Por eso hay que fijarse en los coautores, por eso hay que fijarse en los cómplices, en los encubridores, en que esto sucede en un pueblo donde todo el mundo se conoce, en que las personas que van allí son muy variadas, de 20-tantos a 70-tantos años, con diferentes profesiones, y que algunas van muchas veces, otras van alguna vez, pero que todos son conscientes de que esta persona está sufriendo una sumisión química y que, por tanto, no puede consentir absolutamente nada de lo que le está pasando. Es tan importante fijarse en esas otras personas, justo por lo que tú señalas con muy buen criterio, que si solamente nos fijamos en el marido, entonces, claro, esa monstruosidad lo que hace es confirmar precisamente el mito del violador patológico, ¿no? Pero lo que te tienes que fijar en los demás. Y fijarte también en esas personas que viven en ese pueblo Masán donde hay 6.000 habitantes. Es decir, donde es imposible que esto, consecutivamente hecho durante tantísimos años, no se supiera o no se sospechara, ¿no? Yo creo que además hay que aprender otra cosa que tiene que ver con la cuestión del consentimiento. En España se ha hecho bien, independientemente de lo que hayan hecho los jueces o no con la ley, si la ley es técnicamente mejor o peor, no quiero entrar ahí. Se ha hecho bien apostando por el consentimiento como un eje central para tipificar la violación. Eso lo trabajamos en el Parlamento Europeo con la Directiva de Violencias. No conseguimos incorporar el tipo penal de violación y quiero decir que uno de los países que se resistió, uno de los países por los cuales eso no está en la directiva, es Francia, gobernado por Macron, por la misma persona que lo gobierna en este momento. Ahora reculan y le quieren dar a las francesas lo que les negaron a las europeas hace año y medio. Cuidado, porque esto ratifica que la apuesta por el consentimiento es una apuesta que se tiene que seguir manteniendo. Y esto, y voy terminando porque esto ya sabes que me apasiona y entonces me puedo quedar aquí. Pero
seré yo el que te meta prisa.
No, bueno, pero tampoco quiero. Pero es que esto también me lleva pues a estas discusiones que se están dando también al interior del feminismo entre las del sí es sí, las del no el no, que si el consentimiento debe ser o no debe ser el centro, si existe o no existe el consentimiento, si hay o no confusión. Bueno, yo creo que desde el punto de vista filosófico, psicológico, emocional, se pueden mantener posturas muy diversas. Desde el punto de vista jurídico es claro que el consentimiento es imprescindible, porque es lo que hace que el foco durante un juicio se ponga en ellos y no en ellas. Porque si tú lo que tienes que demostrar es el no, lo que tienes que demostrar precisamente es que ha habido fuerza, es que ha habido violencia, es que ha habido amenaza, y estamos entonces en un paso más atrás. Volvemos atrás. Es una regresión, es un retroceso. Esto no lo podemos consentir. El consentimiento, el hecho de que el consentimiento sea esencial en el tipo penal de la violación, lo tenemos que defender contra viento y marea.
11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias. Sabéis que ha muerto hoy Federico Mayor Zaragoza, científico, intelectual, político. Dedicó toda su vida a construir la paz a través de, bueno, de todo lo que tenía a mano, incluidas instituciones internacionales como la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La presidió durante 12 años. Josema Jiménez.
Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado.
Y esa fue la palabra que Mayor Zaragoza enarboló, la de la denuncia de las injusticias y la defensa de los derechos humanos.
Nos tienen que guiar estos valores de justicia, de libertad, de igualdad, de solidaridad.
Nacido en Barcelona en 1934, le dio valor a la vida humana en sí misma y reivindicó la paz entre los diferentes pueblos.
Todos los seres humanos iguales en dignidad, todos podríamos, como dice el artículo primero de la Declaración Universal, vivir fraternalmente.
Esos valores los puso en práctica a través de su labor como ministro de Educación al inicio de la democracia, con la UCD, pero sobre todo como director general de la UNESCO, entre 1987 y 1999.
Tuve la oportunidad de ver lo que es la guerra y de ver cómo vive la gente, y por eso creo que tengo la obligación, sobre todo pensando en las generaciones venideras, de hacer todo lo posible para que tanto la violencia como la violencia que representa el hambre o la violencia que representa el no tener acceso a medicamentos, que para nosotros los privilegiados ya son habituales, pues dejen de representar un problema para la mayoría de la humanidad.
Catedrático de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Granada, llegó a ser el rector más joven de la institución con solo 34 años. la propia universidad ha sido la que ha confirmado hoy su muerte.
De Mayor Zaragoza se ha despedido hoy desde Bruselas esta noche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ha sido uno de los primeros españoles en alcanzar un puesto de renombre en una organización multilateral tan importante como la UNESCO, pero también fue una persona dedicada, comprometida con la sociedad española y con los valores de tolerancia, de respeto, de inclusión y de apertura que caracterizan, creo yo, a la mayoría de la sociedad española. Descanse en paz y un abrazo para toda su familia y para sus seres queridos.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Manu Carreño, muy buenas noches.
Hola, Aymar Bretos.
Te veo especialmente alegre.
Sí, alegre, porque ha ganado el Betis y la victoria del equipo español 1-0 ante el HJK de Helsinki, aunque no
está... nada que ver con tus vacaciones.
No, se, no, no tiene nada, por favor, ni se me pasa por la cabeza.
Vale, 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 vale.
Yo seguiría más días, pero sí, me toca irme de vacaciones. A los que no les ha hecho gracia la victoria, y fíjate que el equipo ha ganado, ha sido a sus aficionados, que han despedido a su Betis con pitos en el Benito Villamarín, a pesar de que el Betis se mete en la siguiente ronda. Y en un ratito vamos a tener un protagonista del Atlético de Madrid, porque el sábado hay un partidazo de Liga, el FC Barcelona, Atlético de Madrid, que lo veré aunque esté de vacaciones. Pero Pablo Barrios va a estar en el arquero esta noche.
Hasta luego, Manu.
Adiós, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, pues como ya avisábamos ayer, mejor preparar ya la ropa que nos abrigue más, porque ahora mismo está bajando la temperatura en todo el país de manera muy rápida y a lo largo de la madrugada esta nueva masa de aire que viene del norte de Europa se apoderará, llegará ya a alcanzar a toda la península, Baleares, incluso a lo largo del fin de semana Canarias. Frío, con pocas nubes, solo en el Cantábrico esperamos chubascos las próximas horas, algunas nevadas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, avanzada la madrugada en prácticamente todas las costas. Y mucha precaución también hasta mañana, primeras horas de la tarde, con el viento. Especial atención con el viento del norte en Aragón, Cataluña, Baleares y la provincia de Castellón.
Y en Granada, ¿qué tiempo nos va a hacer mañana? Emitimos ahora 25 desde el Cuarto Real de Santo Domingo, en el centro de Granada. ¿Qué tiempo vamos a tener?
Pues mira, ahora mismo la temperatura es alta, es de los
7 grados. Increíble, no te pillo nunca, frío, no te pillo nunca.
Bueno, ahora estoy haciendo un poquito de trampa, ¿eh? Porque mientras te digo lo que está haciendo ahora, me voy informando. He contado un poco el secreto. Pero la verdad es que ahora mismo la temperatura es muy alta y mañana, cuando esté el programa en marcha, bajaremos de los 10 grados y al final del programa cerca de los 5. Si no lo sabes, Granada es una ciudad que en invierno es fría, de manera que al mediodía estaréis a gusto, pero para la noche llevaros ropa de abrigo.
Hasta mañana, Carbó.
Que vaya bien.
Adiós. Por cierto, a todos los oyentes de Radio Granada, nada, los esperamos mañana en el Cuarto Real de Santo Domingo a las 10, las 9 en Canarias. Hoy se ha vivido un pleno muy, muy desagradable en las Cortes Valencianas entre peticiones de dimisión a Amazon y un gobierno valenciano envalentonado, casi chulesco. Desagradable el pleno hasta el punto de que han tenido que suspenderlo. Isabel Villar.
La bronca ha empezado cuando la oposición se ha puesto a exigir al presidente valenciano responsabilidades por su gestión de la DANA, por lo que no hizo ese día.
Por su ausencia continuada, por ser lo que conocemos ya todos como el presidente ausente.
Este es el socialista José Muñoz y después Baldoví de Compromís.
Un polític fugitiu que no se atrevís a chafar los pobles.
Ha presentado a Amazon como un político fugitivo.
Presente la seva dimisión inmediata.
Cuando Baldoví bajaba de la tribuna, entre gritos de dimisión para Amazon, el conseller de Educación ha empezado a hacer gestos con las manos mientras decía que fue Pedro Sánchez el que salió corriendo de la visita a Paiporta, cuando el presidente del gobierno abandonó la comitiva con el rey después de que le dieran un golpe por la espalda y por indicación de su equipo de seguridad. Ahí se ha montado un revuelo tremendo con el portavoz de los socialistas,
señor Muñoz,
quejándose a gritos de lo que había dicho el conseller, mientras la presidenta del SCORS, Llanos Masó, que es de Vox,
señor Muñoz no tiene la palabra.
El consejero de Educación seguía de bronca con los diputados de la izquierda.
Es que va a salir el presidente y va a ser peor.
Y ya nos más suavizaba, es que va a salir el presidente y va a ser peor. Y así ha sido. Cuando Mazón ha subido a la tribuna, ha empezado criticando a la izquierda.
Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo.
Pero después se ha sumado a ese circo que le parecía tan mal.
Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no.
Entonces han vuelto los gritos de dimisión. Vamos a ver. Y en ese momento es cuando la presidenta ha decidido que era insostenible seguir con el pleno.
De esta forma es imposible continuar la sesión del control. Tomamos un receso de 10 minutos hasta que tranquilicen. Sí.
Lo ha suspendido, por cierto, entre quejas del presidente Mazón, que estaba en el uso de la palabra y ha protestado por ese receso.
Eso en las Cortes Valencianas. En el Congreso de los Diputados, hoy se ha vivido un fin de año político fiel, bastante fiel a la situación que atraviesa el gobierno, que es susto sin muerte final. Siempre susto, susto, parece que la cosa se complica mucho y al final consiguen salvar las votaciones más delicadas. No todas, pero sí las más delicadas. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches. El gobierno corría hoy el riesgo de cerrar el año con la imagen de una derrota parlamentaria, con los 4 diputados de Podemos tumbando la ley de eficiencia de la justicia, la norma estrella de Bolaños. Pero al final.
347.
Al final han votado a favor.
Cuando Podemos negocia, consigue cosas.
Y a cambio le han arrancado al gobierno varios compromisos. El Ejecutivo va a aprobar la semana que viene una prórroga de 6 meses a las ayudas al transporte público. Otra prórroga de 1 año a la suspensión de los desahucios a personas vulnerables. Y se compromete además a dejar sin efecto los desahucios exprés por usurpación de viviendas que se habían aprobado por error durante la tramitación de la ley.
Y por tanto estoy encantado.
Bolaños está contento, salva su norma. Pero el gobierno también ha perdido en el otro frente que tenía hoy, el paquete fiscal.
El mensaje es claro, no vamos a aprobar un gravamen.
El PNV y Junts se han unido al PP para tumbar el gravamen a las energéticas. No debería ser una sorpresa, decía Aitor Esteban, porque su posición era conocida. La novedad es que lo hayan derogado con el PP y ahora, a 2 semanas de que decaiga. El gobierno, de hecho, se había comprometido con Esquerra y con Bildu a traer una prórroga de ese gravamen y mantiene su promesa, a pesar de que sabe que no cuenta con los apoyos para sacarlo adelante. PP y Junts se han aliado, además, para aprobar alguna enmienda más, como una exención fiscal a los trabajadores afectados por la DANA. Los de Feijóo tenían la intención de desvirtuar del todo el paquete fiscal del gobierno, pero eso no lo han conseguido.
Aunque el gobierno tenga que tirar cada vez más de calculadora científica, esta es la multifunción, en público todos dicen, oye, no estamos ni tan mal. Josué Coello.
El curso político echa el cierre y todos ven el vaso medio lleno. Si el gobierno ha afrontado hoy otras 2 votaciones agónicas, Félix Bolaños ve el vaso medio lleno.
Estoy muy contento porque hemos conseguido sacar adelante la ley de eficiencia del servicio público de la justicia.
Si socios del gobierno como Junts y PNV pactan con el PP en materia fiscal, normalizando una relación cada vez más habitual, María Jesús Montero también ve el vaso medio lleno.
Desde mi punto de vista, lo importante es todo el gran paquete que hemos aprobado.
Y si el PP ya normaliza sus relaciones con Junts y naturaliza sus acuerdos en materia fiscal, Juan Bravo ve el vaso medio lleno.
Creo que lo importante para los que nos ven, les da igual si el Partido Popular ha votado con Junts y no, si el Partido Socialista ha perdido, lo que le importa es, oye, ¿qué va a pasar con mis impuestos?
Donde no hay agua en el vaso es en la relación de algunos socios del Ejecutivo, como Podemos y PNV, cada vez más a la gresca.
Yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez en campaña electoral directamente le digan a la gente que los votos no son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol.
Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar. Podemos buscar mayores alternativas. Ella no. Ella está en una esquina del hemiciclo.
Todos piensan ya en 2025 como un año en el que, pase lo que pase, seguro que todos ven el vaso medio lleno.
Más allá del contenido de las votaciones, cada vez se ve más a las claras la incompatibilidad entre socios parlamentarios habituales del gobierno. Hay partidos que son agua y aceite, hay partidos que no se soportan, cada vez lo ocultan menos y lo del PNV y Podemos es clarísimo, Márquez.
Es que, claro, el PSOE puede gobernar con dificultad con partidos que estén a su izquierda. Puede incluso gobernar con dificultad con partidos que estén a su derecha. Pero lo que es muy difícil, casi imposible, es gobernar a la vez con partidos situados a la derecha y partidos situados a la izquierda. Y sobre todo si hay 2 de estos partidos que no son leales del todo. Y me refiero a Junts y me refiero a Podemos. Uno, Podemos, que está viendo una ventana de oportunidad. Está viendo una ventana de oportunidad para resarcirse de todo lo que le ha ocurrido. Y bueno, no sé si está contemplando la posibilidad de forzar unas elecciones en 2025. Y Junts, que todavía no lo tiene decidido, si está o con Pedro Sánchez o si está con una nueva legislatura. Esta legislatura es verdad que ha comenzado, pero la legislatura, hasta que no tenga unos presupuestos, no es una legislatura viva. Y la legislatura viene marcada por la ley de amnistía. No viene marcada porque gobierne un partido que no ha sido el más votado en las elecciones. Eso no es lo que marca la legislatura. Lo que ha marcado la legislatura es una ley de amnistía que ha abierto una brecha muy grande entre partidos de izquierda y partidos de derecha, y no solo partidos de derecha, sino una parte muy importante del Tribunal Supremo, y hay un problema gordo. Y yo creo que Junts en absoluto es consciente de esta situación. No es consciente de esta situación, o no quiere ser consciente de esta situación, o tiene muchos complejos para reconocer lo que ha ocurrido. Porque desde luego el comportamiento de Junts no es simétrico con todo lo que se ha dejado el Partido Socialista con la aprobación de esta ley.
No he entendido bien esto que ha dicho Márquez al final. ¿En qué sentido Junts no es consciente?
Yo creo que bueno, Junts... no es consciente, hombre. Un partido que hace un esfuerzo como el Partido Socialista al aprobar una ley de amnistía que ha tenido la reacción que ha tenido con el Poder Judicial y con otros partidos, debería de ser consciente de que ha hecho un esfuerzo muy grande y que, por tanto, debería de ayudarle a aprobar los presupuestos. Eso es lo que estoy diciendo. No, es que tuviera un comportamiento similar al del PNV.
Bueno, pero es que eso yo creo que no se lo han planteado en ningún momento, ¿no? Yo creo que Junts ha jugado siempre a negociar hasta el final, a sacar hasta la última gota y a seguir extorsionando.
María Eugenia, pero el presupuesto
no... Pero de forma
no...
muy consciente, o sea, no creo que sea una falta de conciencia, ¿no? O sea, que yo creo que queremos
digo,
decir
falta
lo mismo,
de
pero tú sí. Lo has dicho de una manera que a mí me ha parecido muy benévola.
Ah, bueno, vale.
No, o sea, claro, porque yo creo que básicamente es una postura oportunista, muy consciente, premeditada y apoyada además por sus bases y por sus votantes.
Estáis de acuerdo.
Sí, claro.
Sí, estamos de acuerdo.
Claro,
sí,
claro,
sí.
Que me había parecido muy, muy benévolo, ¿no?
No, yo digo falta de conciencia en el sentido, hombre, tienes que asumir como político, asume el riesgo que ha tomado el otro, ¿no? Que es un riesgo bestial.
Pero es que tú partes del razonamiento de que son socios en un proyecto político y entonces
yo cedo y hay una contraparte que
me es debida y en algún momento...
Yo estoy hablando de una cosa que se llama lealtad política, por lo menos para terminar o medio terminar una legislatura y aprobar por lo menos un presupuesto.
Es que creo que no estamos en esas coordenadas ni hemos estado nunca. Aquí los partidos políticos tienen su estrategia, tienen sus objetivos y maximizan lo que pueden. Junts está comodísimo ahora mismo porque sabe que tiene al gobierno tensionado de manera permanente. Si hay elecciones, muy probablemente perderá esa baza ganadora, y si concede los presupuestos generales, muy probablemente perderá esa posición de dominio en el tablero. Por lo tanto, todos los incentivos racionales de Junts es a prolongar esta situación de manera...
Sí, pero en 2025 tiene que haber presupuesto. Si no hay presupuesto, la legislatura no dura.
Bueno, pero si no negocia ahora, quizás después no pueda, digamos, apoyar a los presupuestos quizás finalmente, pero tras haber sacado pues una tajada, ¿no? Tiene que seguir jugando, a tensionar. Yo en esto sí que estoy de acuerdo.
Yo era... En fin, esto de si va a haber o no va a haber presupuestos generales el año que viene es un poco, semana tras semana, un poco como la cotización de la bolsa, ¿no? A veces parece que lo es un poquito más fácil, otras veces da la sensación de que está hecho, pero que es una cuestión de que madure en el horno, de que se cueza bien y ya está. Y otras veces, como esta semana, a mí me da la sensación de que ahora mismo cotiza un poquito a la baja. Yo no estoy tan seguro de cuál va a ser el desenlace final. Y no sé si quieras... Si las partes tienen claro cuál va a ser el desenlace final.
Le han preguntado a Sánchez esta noche, ¿habrá presupuestos o no habrá presupuestos?
De nuevo, felicitarnos porque, en efecto, se ha convalidado por parte de las Cortes Generales un paquete fiscal que no era fácil. Y creo que esto pues dice mucho de lo que está haciendo este gobierno desde hace ya 6 años, y es sudar a la camiseta. Peleamos todos los partidos, hasta el último minuto, hasta el último segundo. No damos por perdido ninguno. Y creo que con eso también respondo a su pregunta sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos a presentar unas cuentas generales para nuestro país acordes con la coyuntura económica y social, y vamos a sudar la camiseta.
Yo no dudo que el PSOE no esté sudando la camiseta, y creo que María Jesús Montero debe ser como la diosa Shiva. Ya no sé cuántas manos tiene que tener la mujer para negociar con tantas bandas. Yo lo que creo es que sin presupuesto no hay legislatura. No puede seguir la legislatura. Y al final habrá un momento en que el presidente del gobierno tome conciencia de ello, perdonad otra vez por utilizar eso, tome conciencia y ve una ventana de oportunidad y termine convocando unas elecciones. Porque tampoco tiene mucho sentido seguir de esta manera, ¿no? Es decir, como una suerte de agonía, es verdad, dice, bueno, negociar partido a partido, pero lo cierto es que no se llega al final, que bueno, que el final, que es casi el principio, que es aprobar un único presupuesto, no se termina de llegar. Y bueno, y después hablamos mucho de Junts, y yo creo que hay una duda con Podemos, ¿eh? Que Podemos también es imprescindible, y Podemos ha abierto una serie de dudas. Porque
pero Podemos últimamente se está conformando con una cosa que es muy llamativa, y es que amaga, pero al final acepta que el gobierno se comprometa a impulsar unos decretos que el propio gobierno sabe que no va a poder sacar adelante después por el veto de PNV y Junts. Y Podemos en dos ocasiones ha aceptado que el gobierno le paga con estos decretos que no se van a convalidar.
Intenta canjearlo, ¿no?, con otras políticas, el tema de los desahucios, de los transportes, y sobre todo venderlo, ¿no?, bueno, pues para hacer ver que son útiles y que esto es lógico, que con todas las formaciones políticas quieren hacer ver que son útiles, porque esto, en esto les va la vida, ¿no? Están, lo que sí creo, siempre en un escenario electoral, ¿no? Ellos viven permanentemente en un escenario electoral.
Claro. Y en una de estas, por eso digo yo que, en fin, Que ni los actores protagonistas de esta serie sobre los presupuestos saben cuál va a ser el desenlace final. En una de estas el tren puede descarrilar, incluso puede hacerlo descarrilar alguien que no pretenda hacerlo descarrilar, pero con estas votaciones tan extremas, pues igual resulta que en algún momento hay una connivencia entre Junts y Podemos por conjunciones que son absolutamente indirectas y se pierde una votación.
Bueno, mira lo que pasó en la reforma laboral, ¿no?
Crucial, sí, pero pienso en un descarrilamiento que se lleve a la legislatura por delante, ¿no?
Sí.
Porque estamos jugando siempre al límite. En fin, yo no tengo nada claro cuál va a ser el hacer, ni la legislatura, ni de los presupuestos, ni a veces me da la sensación de que haya, y ahora sí hablo con Márquez, conciencia de cuál es la aritmética parlamentaria. A mí lo de hoy me ha parecido absurdo.
Daniel, yo hace no más de tres semanas, ahora tres semanas, estuve hablando con dos diputados del Grupo Socialista en el Congreso, bueno, que forman parte de la dirección del grupo. Estaban completamente convencidos de que sacaban ya el presupuesto. Tan convencidos estaba que me llegaron a convencer, y yo volví y digo, bueno, mira, si es verdad, van a sacar el presupuesto.
Pero vamos a ver.
Porque Junts, que efectivamente son solo siete diputados, en Cataluña tienen poca fuerza, porque le conviene. Oye, y después se torció esto de una manera con lo del Senado.
El paquete, que
coincido contigo, que yo no sé si habrá presupuesto o no habrá. Lo que sí sé es que si no lo hay, no hay legislatura.
El paquete fiscal de hoy se aprobó prácticamente como estaba hace un mes. Las posturas de los partidos no se han movido un milímetro.
Eso fue lo que insufló
el optimismo. Llegar hoy y tensionar y teatralizar con la posibilidad de que el impuesto, que no había ninguna posibilidad, que el impuesto a las energéticas estaba muerto ya. La tensión de hoy fue una teatralización sin base, sin fundamento alguno. Yo por eso a veces me planteo, ¿Es mera teatralización porque hay vehicular un mensaje a mi nicho electoral, que vean que estoy sudando la camiseta, dicen unos, o que vean que al final, si yo estoy aquí, el PSOE cede y consigo más cosas, que soy útil? Bien, pero la aritmética parlamentaria nos decía desde el minuto uno que no había ninguna opción para eso.
Paréntesis. Esta medida que Podemos le ha arrancado al gobierno, así lo han vendido, lo de ampliar las ayudas al transporte público seis meses más, hasta junio de 2025, fuentes como economista, ¿esto tiene sentido económico? Unas ayudas que se aprobaron cuando estábamos asfixiados por una inflación que ya se ha desvanecido.
Yo creo que todo este tipo, o sea, bienvenido seas, seguro que forman, pero yo creo que todas estas medidas, más que pequeñas prórrogas de medidas que son puntuales, que se diseñaron en un contexto, el propio impuesto a las energéticas o el impuesto a la banca. Bueno, se diseñaron un momento de beneficios extraordinarios, por un contexto inflacionario muy singular, se diseñaron y así se definieron y aprobaron como extraordinarios y en principio para dos años. Yo creo que llega un momento que, una vez salido de la excepcionalidad, lo que conviene es hacer un análisis más en términos estructurales. ¿Qué tipo de políticas sociales necesitamos? Efectivamente tenemos un problema con la financiación del transporte en los jóvenes o en los mayores por motivos distintos, uno por motivos de renta, otros por motivos de movilidad, pues abórdese, pero abórdese yo creo que con medidas estructurales.
Sí,
y
pero
más,
Podemos no está en condiciones de plantear ese tipo de medidas.
Sí,
¿no?
Yo pienso más desde la perspectiva del hacedor de políticas públicas del gobierno. Es decir, oye, vivimos un pequeño periodo de bonanza, son 2 años buenos, parece que esto va a continuar todavía 1 año y medio más, en fin, con enorme incertidumbre del entorno geopolítico, etcétera, pero en lo que a coyuntura económica española afecta, pues la situación es de bonanza económica. Pues oye, aprovechemos estos 2 o 3 añitos para hacer planteamientos más estructurales en lugar de seguir con esta mentalidad de la pandemia, la pospandemia, de que necesitamos un parche porque hay un agujero que tenemos que tapar, ¿no? Bueno, sí, 6 meses más, vale, pero yo no sé si es efectivamente lo que se necesita.
Es verdad que la gente joven y los estudiantes están encantados con la medida, ¿eh? Pero también, digo la gratuidad o semigratuidad del transporte, pero también es cierto que los servicios, sobre todo los de trenes, los de los cercanías, los regionales, se han quedado prácticamente colapsados con la medida. Yo coincido con Daniel, en tiempos de bonanza, bueno, estamos en pospandemia porque estamos después de la pandemia, pero estamos creciendo por encima del 2,5%. Yo creo que son medidas que tienen que ir finalizando.
O transformándose, si a lo mejor hay una necesidad en zonas urbanas como Madrid, como Barcelona, grandes capitales, el transporte de cercanías es un bien de primerísima necesidad. O sea, uno tiene que desplazarse para ir a trabajar. Pues igual hace falta cambiar la mentalidad, las políticas públicas de transporte y movilidad, y que el tipo de tarifa sea distinta, y que pues determinados colectivos o determinada población acceda de una manera distinta. Y yo creo que ese debate es muy sano plantearlo, y probablemente más constructivo que, bueno, prorrogar unas medidas que fueron excepcionales.
Hombre, y más constructivo que acabar con el gravamen a las energéticas, ¿no? Que Europa nos da indicaciones, y parece que Europa, bueno, cuando nos interesa bien, y cuando no nos interesa, bueno, pues el 15% para las grandes corporaciones ya no nos gusta tanto. Yo creo que ahí también hay una reflexión que hacer, ¿no? En qué medida las derechas se han vinculado entre ellas para, a su vez, dar apoyo pues al gran capital. En este caso, no creo que le falte razón a Ione Belarra, ¿no? Cuando habla de Repsol, considerando, que Josu Jon Imaz está ahí, ¿no? Y que también tiene una gran implantación en Tarragona. Yo creo que esta reflexión también es conveniente hacerla, ¿no? ¿En qué medida?
Es que tenemos un parlamento cuya mayoría es de derechas.
Claro.
Por eso digo yo que a veces da la sensación de que no queremos asumir la realidad de la aritmética parlamentaria, que dice el parlamento español es mayoritariamente de derechas.
No quieren grabar a los ricos ni tampoco tienen ninguna conciencia ambiental.
Seguimos en Hora 25.
Hora 25. Aymar Bretos.
Hablabais de la aritmética parlamentaria actual. ¿Qué pasaría si hoy hubiera elecciones? Hoy hemos conocido el último barómetro del CIS de 2024, y el PSOE baja 2 puntos tras las revelaciones de Aldama, pero sigue manteniendo una ventaja de casi 4 puntos respecto al Partido Popular. Isabel Villar.
Sí, los socialistas siguen en cabeza con el 32,2% de estimación de voto, pero pierden 2 puntos en un mes. También caen los de Feijóo, pero algo menos, se dejan 9 décimas con respecto al mes pasado, cuando acusaron los efectos de la gestión de la Dana. Así que, aún cayendo, los de Feijóo recortan la distancia que, según el CIS, los separa del primer puesto de la victoria en unas hipotéticas elecciones. Hay entre el PSOE y el PP menos de 4 puntos. Esta es la principal conclusión de este CIS, el último del año, que se realizó después de la declaración de Víctor de Aldama, el corruptor del caso Ábalos, y de sus acusaciones contra cargos socialistas. Además, Vox sigue como tercera fuerza, Sumar se mantiene en el 7%, casi 2 meses después de la dimisión de Íñigo Errejón, y Podemos crece hasta superar el 4%.
¿Qué te dicen estos datos, Marqués?
Pues mira, yo propongo una encuesta. Mirad en los medios, en los periódicos digitales, bueno, en todos los periódicos que tienen una web digital, y hacer un scroll y comprobad en qué sitio está la noticia del CIS hoy, porque no la vais a encontrar. Y en las portadas de los periódicos de mañana tampoco. A mí lo realmente que me parece preocupante es la pérdida de credibilidad del CIS, que desde que está dirigido por quien está dirigido, pues indudablemente no es que falla o es que se equivoca, es que desde luego hay una tendencia a poner al Partido Socialista en unos niveles que realmente es que no está. Entonces, yo de verdad, comentar una encuesta del CIS que lo veo en el periódico, es que ya ni la comentamos ni nada. Bueno, va, efectivamente, porque tiene que ir, pero yo antes de venir he comprobado los medios digitales. Venga, ¿dónde está el CIS? No viene, no está en el... Y mira que el scroll de los medios es amplísimo, ¿eh? Casi interminable. Pues no vais a encontrar la encuesta del CIS.
Fuentes.
Dos ideas. La primera, totalmente alineado con lo que acaba de decir Marqués. Yo creo que tenemos un problema serio con el CIS, y el problema no es que acierte o que no acierte. El problema es el sesgo clarísimo que tienen sus estimaciones de voto. Y yo creo que cualquier especialista lo reconoce, y además que viene de muy lejos. El segundo, creo que el punto central ahora mismo, si empezamos a especular de qué ocurriría en unas elecciones, el epicentro de las tensiones políticas está en lo que ocurre, cuyo desenlace no es fácil adivinar, a la izquierda del Partido Socialista, entre Partido Socialista, Sumar y Podemos, y que en una situación de práctico empate, que es lo que arrojó el 23 de julio del 2023, ese empate se puede deshacer con pequeños movimientos. Y ahora mismo lo que yo intuyo es que una desmovilización del voto de Sumar puede ser los votantes de Sumar seguirán votando Sumar, otros se pueden pasar a Podemos, algunos, no creo que la mayor parte, se pueden pasar al Partido Socialista, pero sobre todo hay un riesgo elevado de que parte significativa de Sumar se desmovilice, y con eso se deshace el empate y las derechas suman. Creo que ese es el epicentro de la demoscopia ahora mismo.
Palop.
Bueno, pues estoy de acuerdo con los dos. Creo que el CIS ha perdido credibilidad, y de hecho cuando se ve en los periódicos esto de los que habla Marqués, los de derechas dicen el CIS de Tezanos, es decir, que abundando más en esta falta de credibilidad, ¿no? Y también estoy de acuerdo con Daniel en que aquí todos nos lo jugamos a que la gente de la izquierda no se desmovilice. Lo que ocurre es que el panorama es poco motivador, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que animar a la gente y tener mucha conciencia de que Junts está donde está por un escaño, ¿eh? Cuidado.
Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Campos de deportación. Durante 2024, la mortandad de conflictos como los de Ucrania y Gaza ha hecho olvidar otras guerras enquistadas, algunas desde hace muchos años. La mayor parte de ellas se desarrollan en el continente africano, al otro lado del Mediterráneo. Hay conflictos bélicos entre distintos estados, pero también dentro de las fronteras de un mismo estado. Las consecuencias humanas, además de las miles de víctimas mortales que generan los enfrentamientos, se hallan en el continuo crecimiento del número de desplazados que huyen de la violencia. A ellos se les han unido, en los últimos años, los que se alejan de los fenómenos de la emergencia climática, como por ejemplo las sequías, que causan tanto hambre. Muchos de esos desplazados, en muchas ocasiones invisibilizados, buscan desesperadamente otra vida en la vieja Europa, y se encuentran cada vez con más frecuencia con el rechazo de los países y de los ciudadanos. Ahora, la Comisión Europea coquetea con las recetas de la extrema derecha y estudia la creación de campos de deportación para inmigrantes en terceros países, mientras se tramitan sus solicitudes de ayuda. Este es un invento de la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, que quiso instalar esos campos en Albania, lo que hasta ahora han impedido los tribunales. Una Europa cada vez más insensible se olvida de sus valores más profundos, los que la han diferenciado de otras partes del mundo. Felices fiestas.
Punto y 25.
Bueno, cerramos así esta noche de jueves. Estamos ya todos navideños perdidos, pero el clímax de este espíritu de espumillón se ha vivido hoy a última hora en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, abarrotada de gente cantando con Bisbal y su tuki-tuki del burrito sabanero. Allí ha estado Joan Gimeno.
Ha sido una exaltación absoluta del sentimiento navideño, en pleno centro de Madrid, con las luces...
Me encantan. De Madrid al cielo, pasando por Vigo.
Con un árbol de Navidad enorme.
Está precioso. Sí, yo también en mi casa lo tengo porque van ahí mis nietas. Entonces lo he puesto.
Miles de personas, gorros de Papá Noel y un sentimiento de fun 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 a ritmo de bulerías, todos esperando a David Bisbal.
Ah, que es verdad que viene Bisbal, si no lo creíamos, sí, que no sabemos, que no, hemos oído voces de niñas y lo han dicho porque no lo sabíamos.
¿Dónde está Bisbal?
Va a salir a las 7 a cantar.
Ah, no, pues mira, no, porque vengo con mi marido y mi marido el Bisbal no.
Algunos no se lo esperaban, es verdad, pero sí, allí ha aparecido Bisbal.
nos hemos enterado y hemos dicho, vamos a ver cómo nos canta hoy. Yo creo que somos ya jubiladas y vale tan caro ir a los conciertos, pues nosotros cuando venimos aquí.
Y concierto gratis que han escuchado estas señoras, Bisbal desde el balcón y villancicos en la plaza.
Tuki, 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 tuki. Estoy todo el rato así. Tuki, 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 tuki. No ríais. Tuki, 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 ta.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité.
Tres villancicos ha cantado Bisbal, aunque hay quien ha echado de menos un poco su versión más clásica.
Hombre, yo soy un poco más de la música que tiene de antes. Un poco así la más vieja. Por ejemplo, Oye el boom de Tu corazón.
Y hay quien iba un poco más perdido sobre lo que estaba pasando.
David Bisbal. Okay,
no. Philadelphia, so.
No conocían a Bisbal estas chicas estadounidenses, pero ya lo conocen. Igual que ya conocen el ambiente navideño del centro de Madrid. Se nota que se acercan los días de juntarse todos.
Reunirte con la familia, aunque haya diferencias de la familia, pero reunirte que en esos días pues uno hace la vista gorda.
Sí, y a mí sí, a mí me gusta
a
todo.
Mí sí, la Navidad, porque tengo una nieta pequeña y ya viendo niños es distinto.
Te encuentras con gente, amigos, y siempre es un momento bonito.
Hay quien incluso se emociona de pensar en la Navidad.
Voy a llorar.
Está emocionado.
Le gusta mucho la Navidad.
Le gusta mucho y se emociona.
Somos una familia muy grande y tenemos pues, niños pequeños en la familia.
Por los reencuentros, la familia, hijos, padres y nietos. Y además...
El jamón serrano.
El serrano no. El pata negra, el pata negra. Pata negra no, etiqueta negra.
Yo soy más del jamón, por supuesto.
Yo de la gamba de Huelva.
¿Y tú de qué?
Yo de la gamba
de Huelva. Me gusta.
Yo de la gamba de
Huelva. Y en este debate también todo es posible.
Quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir.
Carreño, ya habéis tenido la comida de Navidad de la
sí,
reacción de
comida, sí. Ha sido comida merienda, casi
hasta. Han dicho que habéis alargado.
Sí, casi hasta a punto de ser cena para algunos. Uh-huh. Y claro, ya venía el turno de la cena en el siguiente en casa Juan y nos hemos tenido que marchar.
Tenido que retirar.
Sí, sí, claro que sí. Pero muy bien, muy bonita comida navideña y muy bien ambientado con este villancico de
El burrito sabanero lo habéis cantado.
También, ¿no? También, sí, sí, lo hemos cantado allí. Y lo que no sé si es mejor el jamón etiqueta negra o pata negra, tengo dudas. Bueno, no sé qué es mejor, la verdad. Tengo alguna duda. Yo me quedo con el etiqueta negra.
Márquez, Palop, Fuentes, un abrazo, amigos.
Buenas noches. Un abrazo, feliz Navidad.
Señores, feliz Navidad. Señoras, nos vemos mañana. Nos escuchamos desde Granada. Se quedan ahora con Manu Carreño aquí en la SER.
Adiós. Felices fiestas, Aymar. Feliz Navidad. Manu. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.